salud, que es lo primero y lo más importante, también está el tema de la economía, que nos tiene a todos muy, muy preocupados, como ha sido este mes, ¿no? Ya casi un poquito más. En cuanto a la economía, la estamos viviendo, las medidas que se han tomado. El tema de la coparticipación también, que ha generado preocupación en los municipios. Bueno, para charlar precisamente de economía, estamos con el ministro de la provincia, ministro de Economía, Guillermo Fernández. Guillermo, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Dos temas para charlar. Primero arranquemos con el más reciente tema, preocupación por parte de los intendentes con la coparticipación que se les está debiendo, y con lo que nos comentaban varios ayer, esta sorpresa con la utilidad de este ATN, que ellos pensaron, bueno, que era un plus que iban a tener y no que a través de ese se iba a pagar una deuda. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasa con el tema de la coparticipación con los municipios? ¿Ha charlado con los intendentes? Incluso desde Ushuaia se ha presentado una carta documento.
Sí, que mira, a ver, en principio, nosotros al día viernes pasado, nosotros estábamos con una demora en las transferencias de apenas 22 días. He leído por ahí que mencionaban 42 días, si no recuerdo, de retraso y deudas que superaban los 400 millones de pesos. Lo cierto es que a esa fecha nosotros tenemos una demora de menos de 400 millones de pesos, que estaba centrado particularmente en la dificultad que tuvimos durante los días de marzo y parte de los días de abril, en lo que era la registración de los recursos que habían ingresado a las cuentas, en virtud de que no teníamos trabajando al personal del Ministerio de Finanzas y de ARES, como normalmente se hace. Eso generó, obviamente, demoras administrativas al momento de poder transferir, pero los primeros días de abril completamos los días que faltaban y empezamos a transferir de manera regular. Nosotros habíamos acordado, en principio, transferir con no menos de 30 días de retraso, y tenemos un cronograma de transferencia los días martes y viernes en forma semanal, ¿no? Y lo fuimos respetando hasta que, bueno, surgió la pandemia y, como ya le digo, por razones administrativas tuvimos estas demoras. Luego, al día de ayer, transferimos los fondos que correspondían hasta el día 17 de marzo, y hoy estamos con un retraso de 20 días, la mitad de lo que alegan los municipios. Por otro lado, es cierto que enviaron ambos municipios cartas documentos, y en la misma, en particular, se refleja la quizás falta de registración de algunos recursos, porque no solicitan información, por ejemplo, en el caso de Ushuaia, de el año pasado, transferencias de enero a enero 2019 a enero 2020, lo cual resulta extraño, porque no existe ni en la contaduría ni en la tesorería general notas que hayan presentado solicitando dicha información pendiente de contestación. Además, de tesorería se remite en forma mensual la información necesaria para que se puedan hacer las conciliaciones. En virtud de eso, se respondió la carta de documento al municipio de Ushuaia informándole de esta situación, aclarándole algunas diferencias que teníamos en cuanto a los números que ellos expresaban, y además le recordamos unas sumas que recibieron en concepto de aportes no reintegrables durante el año pasado por 465 millones de pesos, que no así recibió el municipio de Río Grande durante aquel tiempo. En función de eso, hemos continuado charlando y se le ha cumplido, remitiéndole la información, como siempre hacemos. Ayer se transfirieron 86 millones de pesos al municipio de Ushuaia.
¿Cuánto, perdón, no se escuchó?
¿Cómo?
¿Cuánto se transfirió ayer?
86 millones 86. De pesos. Y continuamos con el mismo cronograma. Entendemos y respetamos las opiniones, pero los retrasos no eran tales en cuanto a días, ¿no? Uh-huh. Y las sumas obviamente se refieren a esto, es una cuestión creo que entendible y que nosotros fuimos subsanando en virtud de poder ir adoptando nuevamente los procedimientos para poder hacer la registración de los recursos, su certificación, su liquidación y posterior pago, ¿no? Cuestión que desde el punto de vista administrativo se torna complejo ante el escenario actual. Uh-huh.
Ministro.
Y bueno, y en el caso de Río Grande hicimos exactamente lo mismo, transferimos los fondos que corresponden, mantenemos la misma demora en cuanto a los días y que pensamos subsanar en cuanto dure este mes, ¿no?
Ministro, buen día, ¿cómo le va? Belén Martínez lo saluda. Buen día. Recién mencionaba que ayer se transfirieron los fondos que correspondían hasta el 17 de marzo, ¿es correcta esa información?
Sí.
Es decir que entonces llevamos prácticamente un mes de demora.
No, pero vos fíjate que en particular en marzo hubo 3 días que no fueron laborables y en abril fueron 2. Y estamos contando días hábiles, por eso es lo que trabaja la administración y se perciben los recursos tributarios. Entonces tenemos que contar esos días, que son exclusivamente los hábiles y son los laborables.
Okay. Y en estas demoras que están reclamando los municipios, entonces tiene que ver también con la situación extraordinaria o el momento extraordinario que estamos viviendo.
Sí, claramente. En virtud, y además intentamos una cuestión. Nosotros les hicimos saber en un principio a los municipios la dificultad que teníamos en particular de poder transferir en los plazos en los cuales ellos estaban exigiendo, y que así ha sido siempre, porque la verdad es que desde que yo vivo en Tierra del Fuego nunca se cumplió con la coparticipación diaria dentro del mes, porque hay razones administrativas que así lo impiden, y se les informó también, ¿no? Y también el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina les informó la incapacidad que tenía Ares de poder, desde el punto de vista técnico y tecnológico, poder cumplir con eso, porque muchos de los procesos que lleva la agencia son manuales. Entonces hay realidades a las cuales nos enfrentamos, y entendiendo la dificultad por la cual nos encontramos, esto se agrava. Ahora, lo que yo no creo, o particularmente entiendo y no me parece, que nos atribuyan una mala fe o una conducta de querer perjudicarlos cuando no es así. Y no lo ha manifestado nunca de esa manera el gobernador.
¿Y con el tema de los ATN, de este ATN básicamente enviado desde Nación?
Bueno, en particular los ATN debemos recordar de que son exclusivamente de las provincias, sí, y son para financiar desequilibrio financiero. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos gestiones para poder contar con fondos, y esos fondos que llegaron a la provincia, que estaban solicitando desde el conjunto de las mismas para poder atender la pandemia, debían destinarse en particular a salud. Y tuvo la magnanimidad el gobernador de poder compartirlos con los municipios en esta situación en la cual nosotros, por sobre todas las cosas, tenemos la responsabilidad y la mayor injerencia en dos servicios que son esenciales para la comunidad de Tierra del Fuego. Por un lado, el sistema sanitario, y por otro lado, el sistema educativo. Exclusiva responsabilidad de las provincias, y sobre las cuales tenemos que rendir cuentas como gobierno provincial. Entonces, en este sentido, el haber decidido de que con esos fondos coparticipados a los municipios, y coparticipados en el sentido de hacerlos partícipes de este beneficio, debiera ser tomado el que estén recibiendo fondos que de otra manera no hubiesen podido. Y otra cosa, estamos cancelando deudas para no seguir extenuando las finanzas de la provincia. Y cuando me refiero a deudas, no me refiero a la coparticipación, porque la coparticipación todos sabemos y entendemos que son recursos de los municipios. Para mí no es una deuda lo que mantengo con ellos, sino simplemente un retraso, como ya les digo, que es inevitable de que pueda bajarlos a menor cantidad de días.
Además, Guillermo, hay algo claro, ¿no? Ustedes han estado en ese lugar y saben cómo es y conocen las necesidades. Cuando están tantos años en el municipio, en gestión, saben de la necesidad que tienen de los fondos que les llegue de la Copa en tiempo y forma lo más razonable posible.
Sí, sí, por eso nosotros, mire, le hago un parangón. ¿Recuerda usted cuando la Casa de Gobierno tenía una carpa el año 2016 en el cual los empleados no pueden ingresar a la misma?
Sí, sí.
Bien, ¿sabe con cuántas demoras recibió Río Grande los fondos? Igual creo que el municipio de Ushuaia.
No me acuerdo ahora.
Con pico de 90 días de retraso. Entre 60, 56 días de retraso en la transferencia de los fondos, y se entendió.
Ah, bueno, había una causa especial, no estaba tomada a Casa de Gobierno.
Sí, y en este caso nosotros tenemos atravesando una pandemia y tenemos mucho personal fuera de la Casa de Gobierno, con mucha gente trabajando
desde la casa, pero no con gente, toda la comodidad.
Exactamente, pero más con gente, compañeros de trabajo, que no tienen acceso a internet para poder cumplir con las tareas que normalmente desempeñan. Y en todo caso, las cartas, documentos que remitieron el 2 de abril. Por lo menos la que yo tenía a la vista, que es de Río Grande. cuando nosotros estábamos recién saliendo y ordenando el sistema administrativo, que es obvio que iba a haber demoras. ¿Se entiende?
En este caso, volviendo a lo que usted mencionaba del ATN, ¿se está utilizando a cuenta de deuda o demora de coparticipación?
No, porque lo que esperaban los municipios.
No, o sea, porque esa es la información que fue.
No es deuda. Coparticipación no es deuda. Los fondos coparticipables son de los municipios y nosotros así lo entendemos y los transferimos como en esta situación hemos podido. Ya te digo, son 20 días de retraso.
O sea, no hay que utilizar la palabra deuda, sino atraso.
Claramente, en el caso de los municipios es así. Ahora, sí también tenemos que entender que el municipio de Río Grande se le canceló durante nuestra gestión un convenio por deuda tributaria que había finalizado o que había convenido el secretario de Finanzas del municipio Oscar Bamonde durante la gestión de Gustavo Bendella, al frente del municipio. Durante el último mes de 2019, por 46 millones de pesos, se canceló en esta gestión. Pero Ushuaia tenía un convenio de deuda tributaria de casi 100 millones de pesos, que también lo cancelamos.
Bien. Lo cambio de tema, aprovechamos, ya llevamos más de un mes. ¿Cómo ha sido? ¿Qué balance hace desde lo económico? ¿Cómo se ha afectado? Recién más o menos algo nos dijo, ¿no? Desde lo financiero, la provincia tratando de acompañar... sobre todo al sector privado, que es el que más está sintiendo hoy esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Por no poder trabajar. ¿Cómo ha sido desde economía ese acompañamiento desde el gobierno, obviamente?
Bueno, en particular nosotros hacemos todo lo posible para ponernos a disposición del conjunto de los equipos de trabajo que están al frente de la pandemia. Es prioritario en esta gestión mantener el sistema educativo en funcionamiento, así también el sistema sanitario que es quien particularmente está abocado a esta situación y por sobre todas las cosas también nuestro apoyo y nuestro permanente sostén a las fuerzas de seguridad. Son tres cuestiones que son esenciales para la comunidad de Tierra del Fuego: la educación, la salud y la seguridad de todos los fueguinos, y eso es exclusiva responsabilidad del gobierno provincial. Entonces, hacia ellos es que estamos destinando la mayor cantidad de recursos y así también el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la asistencia que llevan adelante hacia los sectores de nuestra población más vulnerables.
Y se ha sumado algo inédito, tiene que ver todo con esta causa de fuerza mayor, que es esta pandemia mundial. El valor del petróleo, como nunca, creo que ni siquiera en Texas en 1929 llegó a estar al valor que está, con lo que implica esto para la provincia en cuanto a las regalías, ¿no?
Sí, seguramente. Nosotros hemos tenido un impacto más que importante. Y además, en este contexto de caída del precio del petróleo, donde vos o ustedes han podido ver el WTI, que es uno de los precios referencias del crudo, ha llegado a tocar terreno negativo, y el Brent ha caído también estrepitosamente. En ese contexto, nosotros tenemos un bono emitido en dólares en el año 2017 garantizado con el 100% de regalías. El viernes pasado pagamos 9.027.000 dólares, casi 600 millones de pesos de dicha deuda. En marco de este escenario, nosotros hemos cancelado 1.200 millones de pesos aproximadamente a tenedores extranjeros de este título, que bien hubiese sido destinado dicho fondo a atender la emergencia, ¿no? Pero hoy esos fondos están destinados a bonistas extranjeros en su gran medida y contamos aún con los fondos obtenidos por dicho título destinado a obras que, bueno, en cierta medida tienen que continuar en la medida que salgamos de la situación de emergencia. Si es que también es posible modificar el destino de dichos fondos, ¿no?
Que no es fácil. Más allá de que no es fácil, ¿no? Que debe ser hecho primero, bueno, por la legislatura, hay todavía dudas en cuanto al consenso, está el consenso para hacerlo, que se pueda modificar el destino de esos bonos.
Sí, me parece de que todos quienes estamos involucrados en atender los intereses de Tierra del Fuego vamos a coincidir en la mejor utilización de dichos fondos, entendiendo que es prioritario que nuestra comunidad pueda contar con los bienes y servicios necesarios, pero además, en el marco de esta pandemia, asegurarles a todos en particular de que la vida no se va a trocar tan drásticamente desde el punto de vista efectivo, económico, a partir de esto que ha sucedido, ¿no?
Los privados siguen haciendo reclamos, creo que tienen, no sé si es con usted hoy a la tarde, una reunión en la Cámara de Comercio, que vienen pidiendo no alcanza con esa tasa que está dando el BTF, que están necesitando una tasa cero. ¿Es viable?
A ver, en principio no, y yo lamento que no sea así como se desea, pero lo cierto es que el Banco Tierra del Fuego no es un banco grande, digamos, es un banco que particularmente ha atendido siempre las necesidades del sector público provincial y que encuentra gran parte de su capacidad prestable resentida en virtud de que también las medidas que se toman lo sacan de un contexto de normalidad en el cual debiera poder preverse los primeros beneficios. Entonces, algunas de las medidas que ha tomado el BTF lo ha hecho con la mayor capacidad posible para reaccionar en este contexto, ¿no?
Claro, pues se lo comparaba con el Banco de La Pampa. El Banco de La Pampa creo que es el segundo banco público más importante después del Banco Ciudad.
Sí, y La Pampa es una de las provincias más fuertes financieramente. No nos podemos comparar. La Pampa no firmó el pacto fiscal, claro. Si mal no recuerdo. La Pampa tiene los ingresos importantísimos de La Pampa Húmeda y además es una provincia hidrocarburífera. No nos podemos comparar con provincias que están muy lejanas de la realidad nuestra. Y en ese sentido me parece que hacemos todo lo posible para poder brindar las soluciones convenientes ante las restricciones que enfrentamos. De por sí, si creo que todos sabemos y conocemos la gestión que ha tenido el gobernador en el momento de atender el municipio de Río Grande, de llevarlo adelante, y su voluntad siempre fue acompañar en todo contexto al desarrollo, a la promoción productiva, a la salud, y así se ha demostrado. Pero lamentablemente en una situación como la que nos encontramos, no basta con las buenas voluntades. Hay que contar con recursos, y dichos recursos son hoy con los cuales no cuenta la provincia.
Y Guillermo, ¿qué pasa con la banca privada que no colabora? Y enojo, hemos hablado con el gobernador Melella y nos dice, y la verdad, no, se las llevaron, siempre se las llevan la banca privada, y no están colaborando.
Bueno, bien sabemos de que la banca va a funcionar como toda empresa buscando maximizar sus beneficios, y en este caso lo que están haciendo debe ser preservarlos en un contexto donde saben de que se les va a incrementar la morosidad, incobrabilidad y demás cuestiones. Pero más allá de eso, también debemos reconocer que en los últimos 4 años la intermediación financiera obtuvo beneficios como nunca, y el negocio más rentable fue poner los fondos obtenidos en LELIQ, prestándose al Banco Central, que era obviamente quien te asegura particularmente el repago de dichos instrumentos, porque es quien crea el dinero. Entonces, no había mejor alternativa que esa. Pero bueno, en este contexto sería bueno que se le impele desde el Gobierno Nacional a que la banca privada realmente deba contribuir en esta situación como se corresponde.
Para ir cerrando, balance entonces desde lo económico y financiero, ¿cómo estamos por estos días?
Extenuados ante caída de los recursos tanto provinciales como nacionales, con una rigidez muy importante y una tendencia al alza de los gastos en función de cómo va evolucionando esta situación particularmente, y con compromisos hacia adelante que son difícilmente postergables, el pago de salarios particularmente, los servicios de la deuda, las pensiones, las jubilaciones. Me parece que sobre todas las cosas lo que estamos haciendo es tratar de lograr en este contexto la mayor estabilidad posible. La verdad que no fue alegre decirle a los compañeros de la Administración Pública Provincial que no íbamos a poder aplicar el aumento el 100%. Más triste sería informarles que tendríamos que pagar en un cronograma, como están haciendo otras provincias, difiriendo los pagos o pagando en cuotas. Me parece de que esas noticias que a otras provincias ya están advirtiendo, nosotros somos lo suficientemente prudentes para poder asegurarles que su haber lo van a recibir pleno.
Y Guillermo, por último, ¿cómo se piensa en ese día después? Que aparte no es que, listo, vamos a suponer el 26, ¿no es cierto?, termina la cuarentena y el 27 se arrancaba. No, sabemos que va a haber 15 días más y de a poco, y la flexibilización va a ser lenta. ¿Cómo se va pensando en el manejo de la economía? Si bien hay que pensarlo, dijo el presidente, coincido totalmente, primero está la salud, la economía, los argentinos estamos acostumbrados a remar en dulce de leche, pero primero tenemos que tener salud para poder hacerlo. ¿Cómo se va armando, cómo se va pensando? ¿Están trabajando con distintos economistas para ver cómo se va precisamente insertando y tratando de mejorar cuando empiece de a poco esa flexibilización?
Sí, todos estamos pensando por sobre todas las cosas en un estado distinto. Creo que es el momento para repensar muchos de los procedimientos que la administración pública aplica. La verdad es que los controles excesivos no ayudan en este momento porque demoran la asistencia necesaria a nuestros conciudadanos de la manera más efectiva que debe ser. Imagino de que eso deberá, por cierto, las cosas repensarse, porque necesitamos un estado activo, flexible, diría hasta delgado, y no lo digo por el hecho de pensar, como alguna vez alguien interpretó, de que eso implica reducir el gasto público o algo por el estilo. Creo que en este momento es cuando mayor capacidad de fuego debemos de tener. Lo cierto es de que la provincia no está en las mejores condiciones, por más de que nosotros entendemos profundamente los reclamos y las solicitudes, no contamos con las herramientas para poder atender la magnitud de esta crisis, y sí esperamos, por sobre todas las cosas, el acompañamiento del gobierno nacional y obviamente de los municipios, en el cual debemos de trabajar en conjunto, particularmente articulando políticas que maximicen los recursos, orientándolo a no duplicar funciones, por ejemplo. Me parece de que eso sería algo muy bueno, no tener que andar duplicando gastos por el simple hecho de que la provincia tiene la misma población que los municipios. No, unos no son de Marte y otros son de Júpiter. Todos estamos tratando de contribuir, de acompañar, sostener, promover y, por sobre todas las cosas, cuidar a nuestra población.
Bien. Guillermo, muchísimas gracias por su atención. Un saludo.
Muchísimas gracias a vos, Marcelo, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, buen día.
Gracias.
El ministro